The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Dixo Exile Network.
En la Tierra Media de Polanco, en un lúgubre estudio, entre elfos, enanos, humanos y otras criaturas detestables donde se han forjado infinidad de podcasts, en secreto se ha forjado un único podcast capaz de dominar a los demás. Bienvenidos a Tolkien, el podcast no oficial de Los Anillos del Poder. Una colaboración entre Filmsteria y la Sociedad Tolkiendili de México.
Bienvenidos sean todos ustedes a esto que se llama Tolkien, y este es el podcast no oficial sobre Los Anillos del Poder, The Rings of Power, la nueva serie de, pues, emanada del Señor de los Anillos. Y bueno, para los que nos estén viendo, bueno, para los que no entiendan por qué está pasando esto, déjenme les explico, les doy contexto. Obviamente estamos en el canal de Filmsteria. Y bueno, pues todos los que nos escuchan pues saben que nosotros usualmente hablamos de cine y series. Y viene esta serie nueva que además tiene esta aura de ser una superproducción que además costó muchísimo dinero, que vamos a hablar de ello también. Pero el asunto es que la verdad, siendo honestos, yo no conozco mucho de Tolkien. Obviamente vi las películas anteriores de Peter Jackson. A mí me gusta más la tercera que las demás, la verdad. Pero no soy un experto. Pero tampoco nos quisimos quedar al lado de la conversación, porque pues creo que es importante, y además hay aquí como que una batalla entre dos compañías de streaming, ¿no? O sea, por un lado está HBO y sus dragones, hasta se me olvidó, Game of Thrones, y de este lado pues está Lord of the Rings, que bueno, tiene un bagaje muchísimo más amplio, creo yo, y una historia muy, muy, muy grande, pero bueno, están los dos como que peleándose. Y entonces, pues no es que tomemos partido, para quienes no lo sepan, también tenemos otro programa que va a hablar sobre Game of Thrones y The House of the Dragon. Pero bueno, entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos con los que sí saben. Y los que sí saben en este país sobre Tolkien y sobre El Señor de los Anillos, pues me están acompañando aquí. Ellos son, ellos pertenecen a la Sociedad Tolkiendili de México, que ahorita les vamos a preguntar qué es eso. Pero bueno, entonces empezamos las presentaciones y nos vamos primero, obviamente, con las damas. Está conmigo, está con nosotros, Yolanda Valla Jiménez. Hola.
Hi, hola. Ay, a todos los Tolkiendili del mundo, de este mundo de cine en Filmsteria. Gracias por la invitación. Es un honor estar aquí compartiendo con estos grandes personajes las opiniones y comentarios que tenemos al respecto de esta gran serie, que, bueno, puede ser grande o puede ser pequeña, o sea, ya al rato decimos.
Perfecto. Muy bien, tengo aquí a mi derecha, y espero que así lo estén viendo todos los demás, a Carlos Acosta. Bienvenido, muchas gracias.
Gracias por la invitación, y pues bueno, ya sabremos que estaremos comentando y chismeando sobre esto, sobre la serie y sobre algunos otros detalles más. Gracias.
Perfecto. Y aquí abajo en la pantalla tengo a Igor Ayala. ¿Cómo estás, Igor? Gracias por estar.
Hola, ¿qué tal? No, gracias a ti, Alejandro. Gracias a Filmsteria, y gracias a todos los que todavía tan de madrugada en sábado nos estén viendo. Sí. Sí, es que algunos, digo, irán despertándose de la 1, 2 de la tarde, ¿no? Pues bueno, se lo perderán, pero creo que podrán verlo grabado. Bueno, pues eso, gracias. En efecto, habrá muchos chismes porque algo que creo que no terminó de comentar esta vallita fue que pues todas las opiniones que se viertan aquí son a título personal. Por dos cosas. Una, la sociedad ejerce la más amplia libertad y variedad de opinión, por un lado, y por otro lado, no es como que haya un frente cerrado de en torno a la serie frente a la de Game of Thrones, ¿no? Hay todo un ensangrentado campo de batalla ahorita con mucho chisme. Entonces, bueno, ya también hablaremos de eso.
Sí, sí, obviamente eso también lo queremos tratar. Y además me encanta porque sin querer, o sea, sí es una batalla casi casi de luz y oscuridad, ¿no? Nosotros estamos a las 12 de la tarde los sábados y así vamos a estar durante todos los episodios que dure la serie. Y ellos van a estar en domingo en la noche en ese podcast también, justo a media hora después de acabado el episodio que pasa cada domingo. Entonces, efectivamente hay una batalla aquí entre luz y oscuridad que a mí me parece que es muy, muy interesante. Ya tenemos unos primeros comentarios. Desde Dinamarca nos está viendo Dani Crespo, le mandamos un saludo. Damián Jesús también dice que está desde Guadalajara, Beatriz Jiménez, y bueno, pues aquí andamos. Yo quiero empezar esto preguntándoles qué es la sociedad de Tolkiendili, y quiero empezar con una anécdota que a mí me encanta. Hace, ¿qué sabrá? Como más de 10 años, creo, que a mí un día me invitó Yolanda a un evento, que además creo que estamos cercanos, acaba de suceder el aniversario de nacimiento de Tolkien, ¿no?
Tu aniversario luctuoso.
Ah, fue aniversario luctuoso, ok. Pero bueno, me acuerdo que aquella vez, creo que fue por su cumpleaños, ahora sí, no sé, no me acuerdo, pero me invitó a un evento y que pues era obviamente en un bar, ¿no? Me acuerdo. Y yo me quedé muy sorprendido por el nivel de apasionamiento. O sea, no me acuerdo si llegó gente. Bueno, tú sí estabas disfrazada. Seguramente había más gente disfrazada. Leyeron, creo, fragmentos de alguno de los libros. Hubo canciones. Y al final, obviamente, todo terminó en una gran borrachera con cerveza. Y yo la verdad es que no. O sea, jamás había entrado al fenómeno desde ese punto, ¿no? O sea, lo había, sabía del libro, ya ni me acuerdo si habían salido las películas, creo que todavía no salían las películas, ¿o sí?
Fue justo en un evento de, creo que así fue el Tolkien de, una fecha, fue en el Rings, uh-huh. Ahí en Insurgentes, uh-huh. Está en el Rings, hermosísimo lugar, y sí, ahí nos conociste, Alex, gracias por haber ido, estuvo el taller de música, que aquí Igor Ayala fue el director del taller de música, que también extraño cantar los poemas de Tolkien. Y pues es muy divertida todas las sesiones que tenemos presenciales, que también extraño, pero bueno, gracias por haber ido.
Y entonces yo me quedé muy sorprendido porque, bueno, mi fandom, o sea, la verdad es que sí, debo aceptar que pues yo soy muy básico, entonces yo soy fan de Star Wars, obviamente, y en mi cabeza no caben más, o sea, he intentado que entre todo el mundo de Tolkien y no, porque, o sea, cabe uno, cabe el otro y pues ya, no va a suceder. Pero sí dije, o sea, sí hay otro nivel de apasionamiento. Tampoco soy tan clavado de Star Wars, jamás me he disfrazado de absolutamente nada, pero sí me di cuenta de eso. O sea, hay una pasión que es más allá del volumen, de la grandeza, de somos muchos, sino de un asunto que creo que viene del corazón. Entonces, no sé si me pueden platicar tantito de la sociedad para que la gente sepa quiénes son, cuáles son sus funciones, se ven todos los fines de semana, o de qué va la sociedad, quien quiera tomar la palabra.
Claro que sí, en esta ocasión le voy a ceder la palabra a Igor Ayala, porque es de nuestra sociedad, es la persona que tiene, pues llegó antes que yo, entonces me parece que él tiene un poquito de más historia y más conceptos. Adelante,
sí,
Igor.
Sí, bueno, ojalá no me lleve todo el podcast platicando anécdotas e historias, porque de repente a uno le da, pero no, vamos a tratar de ser breves. Gracias a Vallita, claro, de una vez. Vallita actualmente es parte de la directiva de nuestra asociación. Ahora, pues la sociedad se define a sí misma como una organización cultural sin fines de lucro, dedicada a estudiar, difundir, y esto es importante en este contexto, disfrutar la obra de Tolkien colectivamente, socialmente, ¿no? estamos constituidos legalmente como una asociación civil desde hace 20 años, y desde hace 20 años estamos como loquitos haciendo un montón de actividades. Reseñarlas sería impensable, pero en general todos tienen como ese ese filo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos desde charlas, conferencias, talleres sobre los lenguajes que ha hablado Tolkien, reuniones efectivamente caracterizados, lecturas en voz alta donde se comentan, a veces hemos realizado algunos eventos masivos así pluri, ¿cómo se dice? Cuando hay de muchos interdisciplinarios, esa cosa. El más grande fue en 2015, en nuestro logro más grande en el Centro Nacional de las Artes, logramos convocar a 15,000 personas aproximadamente. Y bueno, también hay música, hay gente que hace teatro adaptando textos de Tolkien, hay juegos de trivia, y además tenemos muchas efemérides que celebramos, algunas de cajón. Tú efectivamente fuiste a una de esas, pero son como 4 o 5 al año. Y bueno, pues mucha de esta actividad lamentablemente se vio limitada, no interrumpida en la pandemia. Y pues claro, desde hace 2 años hemos venido operando básicamente a través de las redes, ¿no?
¿Cuántos años lleva la asociación?
20, vamos para 21 en diciembre.
¡Órale!
Entonces, bueno, sí, yo mejor ya me callo porque...
Sí. Nada más, otra pregunta. ¿Cuántas veces han visto cada uno de ustedes las de Peter Jackson?
Aquí hay variedad de respuestas, porque puedo decir que a lo mejor él las vio una vez en la premier cuando nos íbamos a representar a la sociedad, y en lo personal yo llegué gracias a que vi un corto en el cine a La Comunidad del Anillo. Ahí me enteré de la existencia de El Señor de los Anillos, y después evidentemente me dijeron, hay un libro, ¿qué libro? ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuéntenme. Los leí, bueno, no los leí antes de que se estrenaran las películas porque no soy tan lectora tan rápida, pero la primera sí te puedo decir ya contadas las veces, ahora con el reestreno en Cinemex, fue mi función de La Comunidad del Anillo, solo en el cine, 13 veces la vi.
Bien.
No he contado las que vi en la tele, las que vi en mi BCD, las DVD.
O sea, todas esas han sido en sala.
Sí, en sala cinematográfica. Wow. La primera, las demás ya fue disminuyendo, pero sí, la primera la vi 13 veces.
Ok, ¿ustedes, Carlos, Igor?
Bueno,
pues,
adelante, Carlos, no, adelante.
Gracias. Pues sí, igual yo creo que como unas 10 veces, o sea, sí, sí es bastante. Pero pero sí, hay opiniones al respecto. Digo, yo sí soy fan de las películas, pero sí hay mucha opinión, y bueno, no sé qué voy a decir, Igor, respecto a cuántas veces las ha visto.
O sea, ya todo el mundo, sí, yo no soy tan fan, pero bueno, inclusive para no ser fan hay que saber de qué diablo se habla, ¿no? Entonces, claro. Bueno, sí, yo creo que por lo menos las he visto unas 3 o 4 veces, solo la primera vez en pantalla, las otras veces en mi casita, y sobre todo porque en general... Hace muchos años que dejé de ir al cine, ya no soy gente de cine. De series, sí. Soy miembro orgulloso también de la Iglesia Serialista Universal. Y entonces, sí, gran parte de mi vida la malgasto viendo series a pasto, ¿no? Todo en mi casita. Entonces, pero sí.
Muy bien.
No puede, digo, las películas igual no pueden estar ausentes, ¿no?
Claro, claro. Muy bien. Ok, entonces pues empecemos con esto. A mí lo que me gustaría saber primero, antes de su opinión sobre estos dos primeros episodios que ya están disponibles en la plataforma, es que me dijeran, ¿de dónde sale esto? Porque, pues que yo sepa, ya se habían hecho todos los libros, ¿de dónde sacó Amazon este material? ¿Y qué opinión? O sea, bueno, ¿de dónde lo sacó y qué opinan ustedes? O sea, sí había... digamos, o sea, ¿tiene sentido que esto exista o literal se lo están sacando de la manga porque pues le surgía sacar dinero a la franquicia? No sé. Entonces, quien quiera empezar a responderme esa pregunta que supongo es un poco complicada, no sé.
Yo te digo algo rápido, nada más para no quedarme callada, pero pues mira, los dos que están aquí a mí arriba y al lado saben más cosas. Yo creo que es una fuente de inspiración la obra literaria de Tolkien, que sí hay algunas pequeñas partes por ahí que sí están chispitas que dicen, ah, ahí está Tolkien, aquí volvió a aparecer, tal vez acá, pero no hay nada escrito justo de lo que se está hablando de la historia, o sea, sí hay algunas líneas que pudieran agarrarse así como grapas que se están separando de las hojas, de que sí, sí, soy de Tolkien, pero no. Entonces, yo creo que hay algunos textos de los cuales pudieron partir, pero pudieron sacar más cosas. No sé, ya, le dejo la palabra a Igor porque él sí te va a decir cosas interesantes.
Híjole. Adelante.
Rayita siempre es mortal con sus halagos, hay que tener cuidado. Sí, porque lo compromete a uno. Bueno, sí, el caso es que, bueno, en principio, de haber material de partida escrito por Tolkien, sí lo hay. Aunque ahí hay cosas misteriosas que Amazon no ha terminado de aclarar, ¿no? Concretamente, hay del libro llamado El Silmarillion, que de alguna manera recoge todo el desarrollo de principio a fin, incluyendo un súper breve resumen del Señor de los Anillos, de toda la mitología de Tolkien. Hay los dos últimos capítulos de ese libro, corresponden en buena parte a lo que se llama Segunda Edad, que es donde se ubicaría la serie de Amazon. Y también hay una cosa que se llama apéndices, que son un montón de textos técnicos y cronologías y listas de nombres y algunas explicaciones así. Y entonces, que dice Amazon que ellos no compraron los derechos del Silmarillion o de esos capítulos, sino que nada más compraron los derechos de los apéndices. Y bueno, esa es la primera parte, de que hay material para hacer y sin embargo, viendo ese material, que era lo que decía Vallita, pues no está como muy claro qué hicieron, porque por lo menos en estos primeros dos capítulos la serie cuenta una historia que no está en esos apéndices, y los apéndices cuentan una historia que no está en la serie, ¿no? Entonces, hacer esa revisión capítulo por capítulo, tratando de comparar, por lo menos en estos primeros dos, va a ser imposible, ¿eh? Podemos comparar y eso, pero hacer esa comparación de entrada, creo que sería sano aclararlo de entrada, porque valorar la serie, entonces, va más allá de decir, esto sí está en el libro, esto no está en el libro, ¿no? Casi nada, como decía Vallita, pues, va a estar en el libro, ¿no? Ahora, si Amazon realmente fue más allá de los apéndices, no lo sabemos hasta los siguientes capítulos, ¿no?
Ok. Ahora, Carlos, no sé si no sé cómo la hayan recibido ustedes. Yo, que soy un neófito de esto, pues evidentemente no sabía yo ni quién era quién, ¿no? Digo, no, más allá de Galadriel, se llama, que después se va a convertir en Kate. ¿Cómo se llamaba la actriz? Se me olvidó. ¿Es Kate Winslet? No, es Kate Blanchett.
Kate Blanchett.
Ajá. Después se va a convertir en Kate Blanchett, ¿no? Pero pues yo la verdad es que sí me sentí bastante perdido en el primer episodio, al menos. Como que el primer episodio es más de presentación, de pues son estos los personajes, hay muchos mundos, hay mucho recurso del mapita que se mueve, ¿no? A lo Indiana Jones, pero sin el avión, obviamente. Entonces, te pregunto a ti, Carlos, y después si quieren agregar Yolanda y Igor, ¿tú cómo sentiste? O sea, el primer episodio te pasó lo mismo que a mí, ¿o ustedes sí estaban como que, pues sí sé quién es él, y sé cuál es su onda, o cómo lo recibieron?
Pues, bueno, nada más como un poquito complementario a lo que decía Vallita y Igor, es que muchas veces aquí todo el mundo dice, me gustaría ver el Silmarillion, me gustaría ver otras cosas, pero algo que sí debemos decir, ahorita ya no sé en qué cuenta va, pero sí se ha protegido mucho la obra de la primera edad, y de hecho hay una protección de casi 70 años, si no me equivoco, si no sé en cuántos vaya ahorita, pero las mismas obras están protegidas. Lo que es El Hobbit y El Señor de los Anillos ya desde el tiempo de que estaba vivo el profesor, pues bueno, ya estaban como en venta y por eso solo que manipula mucho. En el caso, respondiendo a tu pregunta, híjole, yo sí me sentí, no sé, no es más, ya ahorita ya lo desmenuzamos, de que sí hay partes de Tolkien y que no en la serie. Yo no me sentí ni siquiera conectado con las películas de Peter Jackson, o sea, ni siquiera lo sentí dentro del universo. Perdón que lo diga, pero ni siquiera me sentí en el universo. Está muy padre visualmente, eso no hay duda, pero que tengas una conexión, pasa lo mismo como tú decías de Star Wars, que también por ahí, saludos, a mí me gusta, pasa lo mismo que con los otros episodios que hizo Disney, ¿no? Y digo, aquí nada más lo digo rápido, en el sentido de que ya no sientes que sea la esencia original de lo que viste hace tiempo, sino es como que dices, bueno, sí sabes qué es porque pasa en el mismo universo, pero no son lo que tú crees que son. Entonces, eso sí es algo a sentimiento personal que yo tuve. Y bueno, ahorita he visto varias cosas de críticas y ya nos dirán en los comentarios. Pero sí sentí esa cuestión personalmente con los primeros dos capítulos. Además que hay personajes que si bien conoces, no te lo dicen como tal, pero dices, bueno, ¿y este es tal persona? ¿O este es tal quién? ¿O qué es? ¿No? Hasta que ya después lo vas deduciendo tú, ¿no? Pero sí es bastante... pues bastante complejo en ese sentimiento. No sé, Igor o Yolanda, qué puedan decirte, pero en lo personal sí sentí eso, así fue como que, ok, vamos ahí. A ver qué avanza.
A ver, no, ajá. A ver, yo quiero, ¿cómo se llama? Preguntarle a Alejandro, creo que es su turno, sí, porque acabo de decir y algo bien importante, a lo mejor uno carga... bien que mal, prejuicios o juicios, uh-huh, o lecturas o apreciaciones, pero tú estás virgen, ¿no? Bueno,
en sí, aspecto, obvio, qué bueno que lo aclaras, porque no.
¿Cómo se llama? Pero lo que dijiste es muy interesante. Yo al principio dijiste que al principio estabas como perdido, pues sí, independientemente, o precisamente porque a lo mejor no conoces mucho de Tolkien, para ti lo que viste sí tiene un desarrollo lógico. Olvidémonos que es de Tolkien en sí mismo, se sostiene la narración de la serie, porque uno como quiera, si hay huecos, pues los va complementando. Claro.
No, mira, la verdad es que no, o sea, no sabía para dónde iba. Lo único que entendí bien, y ese es otro tema que ahorita quiero tratar, es que es ella la protagonista, es ella la guerrera, es ella la que va a mandar, por lo menos en esta temporada, nos queda claro, ¿no? Sí es un personaje que me gustó, o sea, porque además después se va a convertir en Cate Blanchett, entonces eso es muy interesante, ¿no? Y la actriz, la verdad es que ni sé cómo se llama, ahorita estaba yo queriendo checar y ver qué más ha hecho, pero creo que ella sí carga sobre sus hombros y puede cargar sobre sus hombros la serie. Se llama Moriphat Clark. No tengo idea qué más habrá hecho, ahorita lo checo rápido. Entonces, en ese sentido, eso me gustó. Pero hay mucho bla, bla, bla. O sea, para hacer un primer episodio, y que creo que debió de ser un episodio de Vean. O sea, cada episodio costó, creo que $50 millones, algo así. Ahorita, de hecho, tengo ahí preparada una tabla para que comparemos. Ahora sí que comparemos precios. Pero yo sí pensé que el primer episodio, pues sí, iba a estar muy apegado a acción y muy a, miren, vean estos visuales y vean todo el poder que traigo atrás, ¿no? O sea, enamórense y ahorita ya vamos a la historia. Digo, porque además tengo espacio para hacerlo, ¿no? O sea, no estamos en cine, vamos. Entonces, no hace eso. Hay una primer batalla con una de las criaturas, un monstruo que seguramente ustedes saben cómo se llama, no sé. Me gustó, pero dura, o sea, se va rápido. Me gusta que se tarda en salir el logo de los Anillos del Poder, pero sí sentí que era demasiado bla, bla, bla. Y uno que llega a esto, pues sí entiendo que lo que querían, insisto, es como decir, bueno, estos son estos, este es el conflicto de estos, el conflicto del otro, pero sí sentí como que un tema ahí de ritmo que uno, como tú bien dijiste, llegando virgen, pues sí se vuelve complicado, ¿no? Entonces, ese primer episodio al menos a mí me dejó como que claro el asunto de, ok, sí se están gastando una lana, ahorita hablaremos de eso, si sí se nota o no se nota el dinero, pero híjole, complicado. Y ahora, quiero hacer, y yo creo que eso me lo voy a guardar para el siguiente podcast que hagamos, quiero hacer el experimento igual con Game of Thrones. Yo Game of Thrones no lo vi. No, la verdad es que nunca me llamó la atención, pero me dicen que la nueva, como se llame, House of the Dragon, que no tengo yo que saber nada de Game of Thrones y que la voy a entender. Entonces voy a intentar ver el primer episodio y a ver si me pasa exactamente lo mismo. Pero en este sí me sucedió eso, pero sí me gusta mucho la protagonista. Adelante, 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 Carlos.
Sí, justo creo que bueno que lo acabas de decir. Yo creo que eso sí pasa. Por ejemplo, también yo vi Game of Thrones, también me decepcioné con el parte del final. Me gustó, sigo siendo fan. De hecho, House of Dragon me está gustando. Pero yo creo que ocurre eso, que muchas veces, por lo menos en ver en Los Anillos del Poder, sí tienes que tener un contexto de qué pasa y por qué pasa y demás. Pero en el contexto de House of Dragon, no necesitas a lo mejor ver todo lo de la serie, sino conocer más o menos, e incluso puedes iniciar de ahí después de verte toda la demás serie. Creo que eso funciona muy bien, pero aquí sí es necesario conocer un poquito más de qué es lo que vas a tener. Y que, bueno, supongo yo que por eso fue que se reestrenaron también las películas, para que entendieras qué onda. Porque si no, sí te puedes perder, bueno, ¿y cuáles anillos? ¿Y de qué hablan? ¿Y quién es Sauron? Y eso, ¿no? Si es que no has visto nada ni conoces nada, ¿no? Que a estas alturas, pues bueno, sí me ha tocado gente que dice, no, es que yo nunca las vi ni siquiera en el cine, ¿no? O no las he visto ni siquiera cuando estaban en streaming. Entonces también esa es la parte de que a veces sí le puede, incluso en esta guerra de streaming, le puede ganar una a otra por ese mismo sentido. Pero bueno, ya nos dirán por ahí los comentarios qué opinan.
Yo creo que es bien interesante lo que dices, Alejandro, porque sí había visto en las redes, que te digo ahorita. Y, además, ni siquiera hay una batalla entre bandos. Hay una batalla campal de todos contra todos dentro del nicho de Tolkien, ¿no? Y uno de los tantos bandos asegura que le resultó aburrida. Y yo no me explicaba por qué. Creo que tiene que ver con lo que dices. Y yo no me había caído el 20, pero a mí, para mí, fíjate lo que son los prejuicios. Algo que podría ser una virtud de la serie es que, aunque no lo logren completamente, intentan darle un tono poético a los diálogos. Creo que le va a aburrir en efecto a mucha gente. Porque bueno, si algo tiene la obra de Tolkien leída, es un tono poético, pero eso tendría que transformarse no en diálogos, sino en imagen. En imagen, claro. Es en movimiento, ¿no?
Totalmente, totalmente.
Aquí hago un paréntesis. Una de mis series favoritas de fantasía es American Gods de Neil Gaiman, por lo menos la primera temporada, ya después, bueno. Pero la primera temporada me impacta no solo por su inicio, ¿no? O sea, los primeros 3 minutos son impresionantes, pero después la manera visual de presentar a cada uno de los dioses, por ejemplo, particularmente el Jesucristo que aparece protegiendo a los mojados que atraviesan el río Bravo, yo no soy católico, pero formo parte de un país donde pues una cultura básica, ¿no? Y ver eso fue así, me cae que te mueve y te emociona, ¿no? O la secuencia donde Odín le enseña al protagonista a hacer que nieve nada más pensando en cosas blancas, y todo eso no te tiran el choro, lo desarrollan a través de imágenes.
Es que así debe de ser, no me cuentes, muéstramelo.
A lo mejor efectivamente ahí les faltó ritmo, ¿no? Para hacer eso. A mí no me había quedado el 20, gracias.
Muy bien. Pero bueno, a ver, ahora ya, o sea, la pregunta obligada y qué es lo que supongo la gente, hay muchos comentarios, ahorita vamos a pasar a los comentarios, pero lo que la gente quiere saber de ustedes tres es, ¿les gustaron estos 2 episodios? ¿Les gustó más uno que otro? ¿Cuál es su sentimiento al respecto? ¿Quién quiere empezar o empezamos de nuevo con las damas? Yolanda, vas, la pregunta mortal, ¿te gustó o no te gustó? Y que te habías quedado congelada, pero ya ahí estás. Venga.
Perdón, es que fue tan impactante que dije, ¿qué digo? Fuera de la obra literaria de Tolkien, me gustó. Okay. Si pienso como lectora, ya, ahí me voy a quedar. Porque todavía no la he visto completa, solo vi 2 capítulos, y en esos hay algunos destellos que me gustaron, O sea, pues la verdad, o sea, pues uno te deslumbra a veces tanta producción que dices, wow, ¿cómo lograron esas cosas tan bellas? Pero ya ves los diálogos o personajes y ay, te bajan como de los 10 escalones que subieron, caí, ¿no? Ay, bueno, ahí va. Entonces, así lo voy a dejar. Siendo Tolkien Dilly, siendo pues, un asiduo al cine, puede ser muy palomera, puede ser, compro, relleno mis palomitas 3 veces, tal vez.
Muy bien, bien. Eso, me gusta esa frase. Me gusta esa frase. Carlos.
Pues mira, igual como Yolanda, comparto esa parte de fuera de todo lo Tolkien. Te digo, yo no me sentí así, pero no estoy diciendo que no me gusta, incluso quiero terminar de verla, a ver cómo va. ¿Puede funcionar? Digamos que me quedé medio. Está padre visualmente, en lo demás pues todavía no conecto bien a la serie, pero no puedo decir no me gustó porque pues tengo que ver, pero pues ya veremos qué onda. Estos dos primeros capítulos, pues como dices, se me hicieron mucho texto en ese sentido, que bueno, es parte de también, pero híjole, no te decir, es muy introductorio, todavía hablar, decir, no, que es malo o bueno, algo así, pues creo que sería muy, muy apresurado. Sin embargo, sí me quiero dejar llevar por la serie hasta el 14 de octubre, que es cuando ya termina la temporada y podemos decir, ah, fue buena temporada o no, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Voy a dejar ni un sí ni un no, nada más es un vamos a ver.
Ok, perfecto. ¿Y tú, Igor? O sea, tengo la sospecha de que a Igor sí le gustó mucho.
Bueno, está entretenida, sí. Okay. Pero creo que ahí, como ya decía Vallita, hay una cuestión de expectativas. La primera expectativa, que tiene que ver con lo que decía Vallita también de los escalones, es que Amazon durante años estuvo promoviendo que iba a ser una adaptación de la obra de Tolkien. Y eso ya era un reto por sí mismo, ¿no? De hecho, el único que había logrado vencer ese reto era justamente Jackson, ¿no? De alguna manera estableció como un, que a mí no me agrada mucho, pero bueno, es un segundo canon para mucha gente sobre la Tierra Media, y bueno, ahí estaba la vara, que ya estaba alta. Pero cuando se empieza a ver, ahora que lanzan los dos primeros capítulos, que en realidad, pues, no parece ser una adaptación, vamos, ni siquiera una expansión, sino más bien un reboot, es decir, borrón y cuenta nueva de la Tierra Media, tienen un reto mucho mayor, que es convencerte de que lo que están haciendo es todavía mejor que una adaptación de Tolkien. Y a lo mejor ahí, pues, Amazon se está poniendo la vara demasiado alta y puede tropezarse, ¿no? Sobre todo porque, en efecto, está entretenida, pero también a mí no me desagradaron tanto los diálogos. De repente creo que sí logran cierta poesía. Creo que además visualmente hay cosas para mí bonitas. Por ejemplo, hay alusiones al nacimiento constante. Por ejemplo, cómo aparece el extraño en posición fetal o el mar, ¿no? O sea, como el renacimiento de Galadriel. Sí tiene cómo concibieron visualmente la parte del reino de los elfos de Gil-galad, ¿no? Con esos árboles, con árboles tumbas o árboles monumentos, ¿no? Sí creo que hay cosas muy bellas, pero también tiene muchos contrastes que a lo mejor pues no le dan la fluidez necesaria. Particularmente entre el primero y el segundo capítulo, el primero es más así como más épico, más poético. En el segundo empiezan a meter chistoretes, así como para alivianar la tensión y tratar de cagarte, pero creo que exageran. Particularmente a mí la secuencia que me pone en ese sentido muy incómodo es el encuentro entre Elrond y su presunto mejor amigo, Dain,
¿cómo Durin.
Durin, perdón, sí, Durin, porque parece sacado de una comedia de suburbios estadounidense, que a mí me gustan, esa secuencia hubiera estado muy bien en este, en Mejorando la Casa.
O yo pensé exactamente lo mismo, bien, sí, ¿no? Sí, sí.
O sea, sí, sí
estuvo muy raro eso.
Sí, es divertido, pero efectivamente, en un mundo que el primer capítulo te lo presenta todo poético, épico, cósmico, y de repente tienes un enano haciendo esos chistoretes, este, sí, ¿cómo se llama? No fuiste a mi boda, ¿no? Bueno, sí, 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 de repente te mete así como en unos desniveles que dices, ¿qué está pasando aquí? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿No? Pero a lo mejor por eso lo encuentro entretenido. A mí también todavía me intriga ver qué va más allá. Déjame decirte que a mí la primera de Games of Thrones me aburrió después de la primera temporada, ya no vi la segunda, ¿no? Pero entonces, bueno, vamos que aquí, a ver qué pasa.
Que aquí no sé si ya anunciaron que vaya a haber segunda, creo que todavía no, ¿sí? ¿Ya es un hecho? No, no, sí, ya son hechos.
Cinco temporadas.
Cinco.
Ah, sí, van a ser cinco. ¿Y les van a costar lo mismo?
Pues yo creo que ya está pagado todo. A lo mejor por eso es la más costosa, porque ya se hizo todo.
No, 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 eso no. No, a ver, miren, aquí está la tabla para que hagamos una comparativa. Esto es lo que cuesta un episodio de estas series, que pues obviamente son enigmáticas. Bueno, Stranger Things no, pero salió cara, ¿no? Este, Game of Thrones, la primera temporada, cada capítulo, ay, es que casi no se alcanza a ver la cifra, pero estaba más o menos por ahí de los 5 o 6 millones. La segunda temporada ya le estaba rascando a los 15 millones. Luego House of Dragon llegó a los 20 millones. Obviamente estamos hablando de dólares. Luego Stranger Things estaba más o menos en los 30 millones de dólares. Y aquí estamos hablando ya de casi 55 millones de dólares por capítulo. Todo esto es por capítulo. Y entonces aquí lo que yo les pregunto es, ¿se ve ese dinero o no? Y... O sea, bueno, a ver, adelante, adelante. Ustedes díganme y ahorita les digo yo qué opino al respecto.
Pues yo lo vi mucho en todos los paisajes. No se ve mucho el CGI que digas, ah, ya ahí se le ven los hilos. La verdad es que por esas cosas sí te llega a impresionar. Es como cuando uno de los protagonistas importantes empieza a seducir a la gente, bajita la mano por su belleza. Es eso. O sea, es eso. Está creando súbditos por toda la magnificencia que se ve en la producción. Yo, desde mi perspectiva, está muy padre, los paisajes son fabulosos, el hogar de los enanos, es que no sé si muchos ya leyeron los libros o vieron la serie, entonces por eso no doy spoilers tanto. Entonces, donde viven los enanos ahí, la verdad es que nunca se había visto en algún con vida, o sea, con muchos elementos, sino con como con ruinas. Entonces eso te cambia la perspectiva y te hace crear otras imágenes, ¿no? Entonces yo lo vi, pero no sé mis compañeros.
A ver, venga, ustedes bueno, como
visualmente.
Ah, bueno.
A ver, hijo.
Yo me atendría a la opinión de Alejandro, que es el experto en ese sentido, porque yo soy bien malo para eso. De hecho, ahorita que presentó la tabla, dije, Stranger Things, ¿a poco le metieron tanto dinero? Porque ahí sí es una serie donde, pues más allá de la perfección o no, con que se logre una imagen, pues yo diría, pues no es una fotografía, por ejemplo, que parezca tan cara, ¿no?
No, yo creo que lo que les costó es la rola, ¿no? De esta...
Pues puede ser una la rola y dos, todos los efectos de esta... De este filtro rojo que ponen, por ejemplo, justamente los andados, pues yo creo que de ahí salió todo ese dinero, ¿no? Yo
lo veo bueno, y una parte importante digo, no me sé los porcentajes, pero una parte importante de lo que costó Rings of Power sí fue el pago de los derechos de uso de la franquicia. Exacto. Y lo que están gastando en, es Nueva Zelanda, ¿no? Donde están filmando, que bueno, tiene que ser.
No, ese es... Creo que hay dos temas. Uno es ese en efecto, que también da lugar a chisme, porque tal vez el gran parte del costo sí provenga de la compra de derechos a la Tolkien Estate, que es
los herederos, pensar, ¿no?
Sí, no, sí, de hecho son los herederos. De hecho, el consejo de administración estaba compuesto por los hijos, o por lo menos por dos de los hijos de Tolkien, y ahora que, bueno, que ya fallecieron, está compuesto por lo menos por algunos de los nietos, ¿no? Que tampoco están muy de acuerdo entre ellos, pero ese es otro chisme. Yo
ese sí, cuéntanoslo. Porque no, se imaginan eso, vivir de lo que hizo tu abuelo.
No, pero bueno, no solo, híjole. No, mira, es que sí. Me van a expulsar de la ciudad por andar contando chismes.
No, venga, nadie nos está viendo, hombre. No, no hay nada.
Rápido, pues entonces.
Pero se va a quedar grabado.
Resulta que el principal heredero, que se llama Christopher Tolkien, que acaba de fallecer el año pasado, tuvo dos hijos. Bueno, de hecho son tres. Pero principalmente tuvo dos hijos primogénitos de dos esposas distintas.
Ah,
uno se llama Simon y el otro se llama Adam. Los dos eran parte del estate, pero cuando se vino lo de Jackson, Christopher se deslindó, dijo cosas muy rudas acerca de las películas.
Ah, sí, órale.
Sí, y Simon, sí, hay una entrevista muy famosa que le dio a Le Monde, el diario francés, donde dice cosas muy rudas. Pero bueno, como no podía hacer nada, pues se quedó ahí. Pero Simon, que sí se puso del lado de Jackson, pues lo hizo enojar, y lo hizo enojar tanto que lo sacaron del consejo de administración. Años después, ya se reconciliaron y Simon ya de nuevo es del consejo de administración. Pero mientras tanto, Adam, pues había... era como el sucesor natural de Christopher. Nada más que pues regresa Simon, se muere de Christopher, y Adam no ha dicho ni una sola palabra, pero Simon de nuevo ha salido a presentarse como aval de la serie, ¿no? De que sí está de acuerdo. Entonces,
Porque no sé si se quedaron a los créditos. Ay, sí. No sé si se quedaron a la escena final. No hay escena final. Pero yo me quedé en los créditos y... hay, y justo les iba a preguntar quién era este individuo y ya lo acabas de responder. Hay un crédito a Simon Tolkien como asesor de todo este rollo. Entonces, pues sí, también se está llevando ahí entonces, una lana extra, ¿no?
Entonces, de entrada, es decir, ¿quién sabe cómo haya estado la venta de los derechos? ¿Quién la decidió? ¿Cómo la decidió? Porque la familia Tolkien es súper cerrada, pero en serio.
Bueno, ahí está, se equivocaron de quién estaba inspirada la obra de Tolkien, no supieron cuál de todos los Tolkien. Ese es el secreto.
Yo creo que el secreto es cambiarnos el apellido y entonces vamos a Amazon y le dices, oye, yo soy un Tolkien, denme chamba.
Pero volviendo al tema del costo, en efecto, yo en un plan muy conspiranoico me puedo hasta imaginar, pues les pusieron un precio altísimo por ese texto tan escueto que son los apéndices, para que no lo compraran, pero el señor Bezos dijo, ¿cómo no? Aquí hay lana y compro lo que quieran, ¿no? Al precio totalmente que les pongan. Entonces, eso puede haber elevado muchísimo los costos.
Sí. Y lo que estaba leyendo, sigue.
Lo que decías de la filmación, la filmación empezó a hacerse en Nueva Zelanda, pero también por razones del COVID y de regulaciones del gobierno neozelandés, la tuvieron que cambiar y se ha hecho en Escocia la segunda parte de las filmaciones.
Ya. Entonces, porque yo había leído una declaración del, pues no sé si es presidente o el alcalde o no sé. Todos estaban muy contentos porque obviamente iban a cobrarles todos los impuestos del planeta. Y eso obviamente también subió mucho los costos, pero bueno, vamos, hubo lana para todos. Pero bueno, a ver, entonces, de lo visual, ustedes lo vieron bien, por lo que me dicen. Yo la verdad es que, o sea, sí, además está en 4K, ¿no? Y yo sí la pude ver en 4K. Se ve, tú no, se ve hermosa, pero yo no sé si a ustedes les pasa. Creo que sí hay algo en el ojo humano, y ahí sí me... a lo mejor me cuestiono si es un tema ya incluso de la edad. Hay un momento donde dices, esto se ve hermoso, pero algo me dice que no es real. Y los paisajes, efectivamente, creo que es en lo que más le han de haber subido a 11, ¿no? En la onda del CGI de que se viera. Pero hay algo que me dice, no sé. porque uno se va a la de Peter Jackson y dices, claro, aquí se siente el helicóptero, ¿no? O sea, aquí se siente la toma de que alguien está en un helicóptero, no es un dron, me queda claro, ¿no? Y creo que todo lo que hizo Peter Jackson tiene esa cuestión, que es, vamos a exprimir lo más que se pueda los efectos visuales normales, ¿no? Este truco que hizo para que Gandalf se viera más grande dentro de la casa de Bilbo, creo que era, todos esos truquitos old school, en una producción que para su tiempo pues también era una lanota, ¿no? Pero él tenía eso, y aquí siento que es,
pero aún así la lana. Ian McKellen se quejó mucho de justo el exceso de CGI, o sea,
de pantallas verdes, ¿no?
Estaba muy triste, decía, tanto estudiado y tanto sacó para que salgan con eso, o sea, tampoco, o sea, digo.
Bueno, puede ser, es que esa queja, perdón, rápido, esa queja la hizo con El Hobbit, no con El Señor de los Anillos, porque El Señor de los Anillos sí fue más old school, y en El Hobbit hizo eso, según hasta donde yo sé. Entonces, y sí, se nota de una a otra que sí hay bastantes diferencias, pero sí, esa anécdota es cierta.
Muy bien, pues sí, o sea, a mí me pasó eso, no sé, y ahora quiero pasar ya a los comentarios del público, porque hay muchos y sí, para que me dé tiempo de leerlos todos. Dice Heladito, aunque siendo sinceros, que gasten 55 millones en la producción no es algo para presumir. Bueno, y son 55 por episodio, creo. O sea, sí impacta, pero lo que debería de importar es que puedan contar una historia fiel y que pueda estar a la talla, dice acá en otro mensaje, de Lord of the Rings. Y yo se los pregunto eso, que venga esa provocación. ¿Está a la talla? O sea, ¿está al nivel de Lord of the Rings? Digo, obviamente estamos hablando, pues, visual contra visual, pues, con Peter Jackson. Y estoy viendo cabezas que dicen no, pero hablen, no me digan, aquí sí hay que hablarlo.
Estábamos diciendo, por ejemplo, en las películas, sí logras ver una adaptación de Jackson. Uh-huh. Ahí sí, sí, y también hubo cosas que nada que ver, ¿eh? O sea, que también la gente que no haya leído, claro, los libros, pues, seguramente va a decir que fiel, pero bueno. Ese es otro detalle. Acá por eso te decía yo, si acaso es, oye, me inspiré cuando leí esa obra, voy a hacer una serie. Es diferente a una adaptación, desde mi punto de vista.
Ok. Carlos, Igor.
Yo creo que algo que tienen las películas de Jackson visualmente es que su concepto es muy consistente. Aquí de nuevo yo encuentro cosas disparejas, porque si ves un concepto, por ejemplo, cómo se maneja con los elfos y los enanos, y otro con los hombres, o sea, ya no hay como tanta luminosidad, tanta así cosa bonita fuera de este mundo, por ejemplo, la parte de las aldeas, de los jardín y todo eso, pues se ve así más común y corriente, el pasto hasta se ve más maltratado, todo así, pero ya no está tan estetizada la imagen, ¿no? Entonces, sí son como dos cosas distintas, mientras que Jackson, opines lo que opines, sí presenta un concepto visual de principio a fin que no te saca de la historia, sino al contrario, te mantiene dentro de ella, ¿no? Entonces, bueno.
Ok. Sí. Carlos.
Pues sí, también esa cuestión, como dicen, hasta parece, y voy a decir esto, espero no me maten, que incluso viendo la serie comparada con la película en este sentido, hasta puede ser Jackson un poco más canonizado, o sea, en ese sentido de que sí tienes esa cuestión de que sí te marca quién es quién, y por ejemplo, entre los elfos y los enanos sí hay una diferencia. Aquí yo personalmente no sé si es una concepción mía o qué, pero, por ejemplo, entre uno de los personajes, el enano, por ejemplo, Elrond y el enano, los sentí como parejos, como muy iguales en ese sentido. Y en el caso de Jackson, no. En el Jackson sí se ve como que es una raza distinta, es un personaje distinto, es un lugar distinto, y acá lo sentí más como plano en ese sentido. Digo, no sé si es percepción o qué, yo supongo que sí, pero fue lo que yo sentí o lo que yo vi. Eso sí, no quita que no haya sido algo padre ver todos estos lugares, porque sí, visualmente, y lo volvemos a decir, creo que es muy bonito, pero sí, Jackson sí marcaba mucho esa parte según mi modo de verlo, ¿no? Sí te decía, este es Rohan, este es Gondor, este es Mordor, y veías esa diferencia. Acá no lo sentí tanto, pero digo, son dos capítulos, hay que ver lo demás.
Claro, a mí también lo que me llama un poco, o me no que me moleste, pero es ahí como una herida, es, sí siento que, o sea, al final obviamente pues es este Tolkien y demás, pero sí siento que Peter Jackson en esta, por lo menos en esa saga, pues él se comportó como un autor, ¿no? O sea, sí hay algo de él en esas películas. Y probablemente lo más importante que hay de él en esas películas es el amor que él le tiene a toda la obra de Tolkien, que sí es muy notable. O sea, se nota que él, dio básicamente media vida ahí, ¿no? Y no sé cuántos kilos, que después los perdió y luego los volvió a ganar y ahí ya se quedó. Pero entonces acá lo que tenemos, yo tampoco sabía quién dirigía, y al menos los dos primeros episodios, me parece, son dirigidos por J.A. Bayona, director español, que ustedes lo recuerdan seguramente por El Orfanato, que creo que es su mejor película. Después está una que se llama Lo Imposible, que es esta sobre el tsunami, no me acuerdo en dónde fue, pero que tiene una secuencia de tsunami muy interesante. Y luego a Monster's Call, que también creo que es buena. Nos dice, o sea, lo que nos dice su filmografía es que es un director que sí sabe manejar el CGI. Pero más allá de eso, yo no veo como que el compromiso que sí tenía Peter Jackson. Y ahí también les quería preguntar, se volvió, pues sí, de polémica, que ya por estos días Peter Jackson declaró, no me acuerdo dónde, que no lo llamaron, pero para nada. Que creo que él sí fue y les dijo, oigan, pues aquí estoy, aquí está mi teléfono, llámenme si necesitan algo. Nada, que creo que ni a la premier lo invitaron. Entonces, ahí, ¿ustedes qué opinen?
Peor, te iba a decir, es que sí lo llamaron y después lo desairaron, eso fue lo que contó. Que lo invitaron y que les dijo, sí, con mucho gusto colabore, pero mándenme el guión.
Y entonces, ya fue donde ya no pasó.
Dije, pues, sigo esperando el guión, ¿no? Ahora, yo lo pensé inmediatamente, en efecto, y hay un artículo muy interesante que estos días uno de los mayores expertos en Tolkien publicó en The New York Times, un señor que se llama Charles Drought, y que habla precisamente sobre la dificultad de convertir los textos de Tolkien en una franquicia, que sería la intención de Amazon, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, efectivamente. Lo de Jackson, de nuevo, Chueco Derecho, es una obra de autor. Aquí estamos presenciando más bien una producción de equipo, y ahí es donde puede... Digo, porque, en efecto, Bayona no va a ser eso, ya también lo sabemos, el único director. Hay más de un director. Y hay otras series, Doctor Who sobre todo, que están hechas bajo ese esquema, es decir, ahí diversos directores, etcétera, pero siempre hay alguien que como que logra darle un estilo.
El sello autoral.
General, y aquí, bueno, también es eso, es decir, demasiadas cocineras arruinan el guiso, ¿no? Entonces, sí, es un riesgo grande, de nuevo, es un riesgo ahorita hasta que veamos más capítulos. Pero sí, si hay una diferencia entre una obra de autor, ya sea escrita o cinematográfica, y pues algo hecho por un comité, ¿no? Que como diría otro autor bueno, sí, a veces los comités funcionan también, tampoco
hay que tratarlo, ¿no? A ver, Carlos, como que te vi con ganas de decir algo ahí respecto a esto de Peter Jackson.
No, pues realmente creo que ya lo había comentado. Pero algo que, por ejemplo, bueno, ahí sí puedo decir que incluso por ahí lo vi en la premiere, que Alan Lee y ahorita se me escapa el nombre del otro ilustrador, sí se ve, por ejemplo, en los barcos hay una escena donde aparece un barco, sí se ve mucho a su obra, ahí sí se ve o sí se nota que se inspiraron muchísimo en sus trabajos artísticos, y que de hecho es uno de los que... John Howe, gracias. Que justo... Es los que ilustran los libros de Tolkien. E igual hay muchos ilustradores, pero sí se nota esa cuestión visual, creo que sí ayuda y que puede conectar un poco con lo que hace Jackson. Algo que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, Howard Shore no es el, habían dicho por ahí, pero no es el que musicaliza, y también una de las joyas que tiene Jackson es la musicalización, y acá sí hay cosas, hay melodías que están muy buenas, pero también esa otra parte conecta mucho, es básicamente lo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, que muchos directores tienen a sus músicos de entrada, ¿no? O sea, siempre hay eso. Y en el caso de Jackson, pues Howard Shore siempre es el que maneja eso. Y acá no vi esa parte, digo, bueno.
Fíjate
pues no,
que
no
sé en los onda, créditos, ¿no? En los créditos sí está Howard Shore, ¿eh? Pero no sé.
Ah, sí está, eso no me acuerdo, no lo vi. Sí. Pero por ahí vi, perdón, nada más rápido, por ahí vi en unas cosas que no estaba como él.
Yo creo, es que no sé si es un crédito porque estén usando algún tema o algún cue de las originales, que podría ser. Pero habría que investigar ahí. José Cruz, y ahorita ya me quiero pasar a los comentarios ya para finalizar. Dice José Cruz, pero en las series quienes imprimen este estilo, el sentido del autor es el showrunner. Completamente de acuerdo, no sé quién es el showrunner aquí, habría que investigarlo. Luego, Mr. A nos manda un superchat el primero de la mañana. Dice, feliz de tener una nueva serie los viernes y más si es de Lord of the Rings, perfecto. Y bueno, le comento al público que tenemos un superchat aquí en YouTube. Si quieren ustedes dejarnos una lanita para que podamos seguir pagando la cuota de Amazon, pues se los agradecemos muchísimo. Luego tenemos otros comentarios que se nos habían quedado. Por ejemplo, aquí dicen, Game of Thrones se basa en el desarrollo de múltiples personajes principales, secundarios y subtramas y guiado por un hilo conductor de política e intrigas. Siempre he pensado, me han dicho mucho eso de Game of Thrones y yo siempre he dicho, nah. Pero yo creo que Lord of the Rings también habla de política. Digo, ¿qué mejor metáfora del poder que justamente el asunto de los anillos y de cómo te vuelve loco tener o no tener ese anillo? Exacto, ahí como el que está mostrando Vaya, ¿no? Dice, el plot principal se estanca, los secundarios avanzan y se estancan igual, dice Luis Lara sobre pues el argumento de esta nueva serie. Mauricio Camacho dice, hay más material de la segunda edad fuera de Silmarillion que en él. La mayor parte de los hechos importantes están en los apéndices, ¿ok? Dice, no estoy de acuerdo con Carlos, ya no supe sobre qué, pero este es uno de los que cayó más al principio este comentario. Dice, no hay tanto detalle en el texto original para hacer una serie, necesitan un poco más de libertad creativa, pero creo que van delineando los personajes y Galadriel rifa. Ese asunto de Galadriel lo quiero guardar para nuestra siguiente sesión, que desgraciadamente nos vamos a estar rotando, o sea, obviamente yo voy a seguir y Vaya va a seguir aquí porque somos como los hosts y se van a ir rotando, pero sí es una pregunta que le quiero hacer. Como no sé cuándo van a regresar, porque creo que se van a regresar algunos, sí les quiero preguntar eso. ¿Qué les pareció este asunto de Galadriel? Y lo digo en este contexto y obviamente es una provocación. Desde no sé en qué momento, pero estamos viviendo en una era con una moral distinta o que pretende ser distinta, donde a la mujer pues se le está en teoría reconociendo su papel. Aunque para muchos autores eso ha significado el simplemente hacer un switch y decir, si aquí era un hombre el personaje principal, pues ahora lo voy a convertir en una mujer. Y eso pasó en las secuelas de Star Wars con el personaje de Rey, que pues era básicamente Luke, pero ahora en mujer. Y ahora está Galadriel, que es, o sea, en un solo episodio, insisto, me quedó clarísimo que ella es the one, ella es la fuerte. Obviamente es muy pronto para saber qué van, o sea, si lo van a hacer bien o no, pero ¿qué les pareció eso? O sea, ¿eso es algo que sí podría existir en el universo de Tolkien o sí se siente un poco forzado tal vez? Quien quiera empezar a contestar.
Para nada. Bueno, a ver más, bonita.
Discúlpeme, pero aquí sí. Yo siendo mujer, la verdad, o sea, yo entiendo que las épocas han cambiado, que las generaciones opinan diferentes, pero quien ha leído la obra de Tolkien tiene personajes femeninos muy poderosos, y no solo por fuerza, por pensamiento, por inteligencia, por estrategia. Creo que este personaje que estoy viendo acá, yo no reconozco a la Galadriel que Tolkien describe, o sea, dice, puede ser a lo mejor que sí puedan agarrar lo que quieras, pero yo no la veo, no sé si me explique. Y yo siendo mujer, porque me decían, es que tú no eres mujer, no, sí soy mujer, ¿no? Pero tampoco me gusta eso de que todo se tenga que adaptar, una obra literaria ya escrita hace años, que la tengas que cambiar por otros pensamientos de que es que porque no es mujer y no están reconociendo el papel y la. No, la verdad, no me gusta. Yo sé que me van a atacar muchos en redes, ni modo. Eso ya es una cuestión personal de Valla, de Yolanda Jiménez. Pero sí creo que Tolkien ha respetado mucho los personajes femeninos y hay muchísimos con mucho poder dentro de la historia de Tolkien. Entonces, okay, aquí sí, pues esta Galadriel la voy a ver como una Galadriel independiente y hasta ahí me quedo.
Okay. Yo creo que precisamente Drought, en el artículo que mencionaba, es una de las cosas que dice que se desaprovechó el potencial. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice Vallita. Si uno lee la Galadriel de Tolkien e inclusive la Blanchette de Jackson, estamos viendo justamente una mujer empoderada y poderosa, no solo en los términos de la época de Tolkien, sino de nuestra propia época. Es decir, no necesitaba mayor cambio. Si el personaje por sí mismo es poderoso y es una mujer empoderada, ¿sí? ¿Y qué hace la serie? Bueno, lo que hace es una señora que tiene su propio dominio, su propio reino por derecho propio, de repente, y que toma sus propias decisiones, es más, y que ni siquiera se sujeta al marido, porque en la historia de Tolkien llega un momento en que el marido está en desacuerdo con él y ella lo manda a la goma, agarra a su hija y va, hace lo que tiene que hacer. Sí. Vamos, nada más fuerte, ¿qué mujer más fuerte que esa? Y aquí lo que tenemos, sí, es una guerrera muy impetuosa, pero termina siendo un soldado más a las órdenes de un ejército que le rinde a un rey varón. Entonces, bueno, será muy impetuosa, será muy valiente, será Superman, lo que ustedes quieran, pero ya en el momento en que la ponen subordinada a un rey varón, pues esa idea de querer proyectar el poderío femenino, pues ya no funciona, ¿no? Entonces, esa sí es una de las fallas más más notorias, me parece. Sí se desaprovechó mucho el potencial.
Qué fuerte.
De la Galadriel original, sí.
Carlos, ¿tú qué opinas?
Pues ya lo dijeron y yo creo que sí, esa parte, pues sí es cierto. Por ejemplo, en El Rey, que es Gil-galad, o lo que dicen que es Gil-galad, pues sería a la par de él, no como subordinada, no como de una menos, al contrario, es a la par y ahí sí es la igualdad como tiene que haber. Pero, pues sí, es un poder, es un personaje poderoso como para que lo rebajaron un poquito a, bueno, vamos a quitarle poder para después volver a subir, porque supongo que ese es el plan. Entonces, no sé, yo la vi, digo, no, el trabajo de la actriz es totalmente independiente, pero esta Galadriel no se ve con el caso de Cate Blanchett. A mí, de hecho, soy fan de los personajes femeninos que inclusive guerrean y demás, tanto en la historia como en la historia fantástica, pero no sé, aquí algo que sí puedo yo decir nada más para los que ya la hayan visto y los que no, pues bueno, ya lo verán. Me recordó mucho una escena donde justamente ella está en armadura, que lo sacaron exactamente una copia de las imágenes que vemos de Juana de Arco, que es el elemento clásico que vemos de una mujer guerrera. Incluso hasta cuando le ponen la corona dorada, dije, lo sacaron de ahí seguramente. Entonces, yo creo que más le quieren dar una cuestión visual así y ponerle esa idea de la mujer guerrera de esa manera un poco medieval y no tanto a la versión que realmente es, ¿no? La original de ¡Ajá! Exacto, bueno, por ahí leí un comentario. Sí, efectivamente, eso. Es más como una Juana de Arco dentro de la historia de la Tierra Media. Digo, habrá que ver cómo se desarrolla. Además, algo que sí no me pareció mucho es esta cuestión de voy a vengar a mi hermano. O sea, ni siquiera es como de, pues, ¿cómo? O sea, no es como de tomo los papeles y voy a luchar. No, simplemente es yo como mujer poderosa, como gobernante, voy a participar dentro, pero no voy a involucrarme más, ¿no? O sea, es como de yo mando.
Sí, porque lo que no queda claro es de dónde tiene el entrenamiento, ¿no? Porque la forma en cómo mata a ese orco, no sé qué era, digo, sí está muy cabrón.
Era Legolas en esa escena, o sea, para que
Legolas.
Sí, es lo que yo no he visto, y es algo que les está gustando a las series de ahora, no solamente Tierra Media, sino también Star Wars. ¿Por qué los giros innecesarios? O sea, ¿por qué dar tanto giro para una lucha y un combate? Y algo, nada más, ahí hago un pequeño anuncio, incluso lo que hacemos en la sociedad, tenemos un taller de esgrima histórica donde no hacemos eso y realmente estudiamos lo que sí es la verdad. Es como de, es innecesario, no, y aparte de ponerle la espada para que brinque, no sé. No, le faltó ahí
Wow.
haber estado el
Oiga,
enano para
pero
luchar.
creo que sin querer toqué un nervio porque ahorita hubo muchos comentarios, sí los voy a tener que leer. Dice aquí, bueno, Mauricio Camacho nos aclara, Howard Shore hace el tema principal y el resto del score lo hace Bear McCreary. Ok, perfecto. Luego, Fer Rosas dice, yo tengo mi foto con Galadriel porque vino, ¿no? Estaba en la alfombra roja. Sabes que sí está bien guapa la actriz, digo,
Hermosa mujer.
la voy a poner aquí otra
Pero
vez.
está más chiquita de lo que se ve.
Por eso uno hay que ver, por eso uno ve la serie por la trama.
Exacto. Uno ve la serie por la trama y miren, aquí está la trama. La verdad es que yo encantado. No es Galadriel, es Shinadriel, dice Damián de Jesús Castillo. Muy bien. Luego dice Luis Lara, no soy lector de las obras de Tolkien, pero sí sé que ella no es así. Hay un exceso de empoderamiento. Ok, José Cruz dice, Tolkien escribía en un mundo muy conservador, la Inglaterra eduardiana, entonces los personajes femeninos como héroes de acción no existían. Y bueno, ya no entendí qué más quiso decir.
Pero acá reducen.
Ya, muy bien. Luego Lulu Petit dice, sí tienen los personajes su enorme cuota de corrección política. Ok, lo que dijo Luis Lara, que ya lo había puesto en pantalla, me pareció Juana de Arco. La verdad es que a mí, digo, yo siendo un poco un outsider del asunto, a mí se me hace muy interesante que se vuelva Juana de Arco, la verdad. Igual no tiene nada que ver, pero me parece interesante. Luego, Damián de Jesús dice, la Galadriel de Tolkien es mamá. Parece que este tipo de personajes todavía le molestan a los showrunners. Órale. Guillermo Gómez dice, Tolkien era un liberal clásico, por eso todo se basa en la máxima, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Los arquetipos de Gollum y Saruman son muy interesantes, claro, por lo que hablamos de que, insisto, yo sí creo que Tolkien habla más de política que Game of Thrones en realidad. Game of Thrones es, en ese sentido, un juego. Lúthien sí logra hacer cosas que los hombres no pueden. No tengo problema con que Galadriel evolucione. Era miembro de la familia real. La de Lord of the Rings no tenía mucho trasfondo. Aquí lo pueden dar. Ok. Eso lo dijo José Cruz. Y también dice: no creo que Tolkien se viera como liberal. Era bastante conservador, pero conservador del siglo XIX. Contrario al progreso y agrarista. Por eso su ideal era la vida campirana. Ahí supongo que ustedes tendrían algo que decir. ¿Están de acuerdo con esto?
Muchas cosas, pero. Mira, se han escrito libros, o sea, rápidamente, que no es aquí como el espacio pues, para que nos extendamos sobre ello, solamente decir que hay toda una rama llamada Tolkien Studies, que además tiene departamentos universitarios, tiene revistas especializadas, cada año se publican libros académicos, y bueno, ese tema del mundo rural y de la actitud de Tolkien al progreso, ante el progreso. Realmente es demasiado complicado como para poder decir sí o no, ¿no? Sí, efectivamente, Tolkien tenía muchas prevenciones contra el progreso industrial, pero ¿qué implica eso? Bueno, ya es un tema. Entonces, si no es algo que se pueda, yo no lo definiría tan fácilmente, si estaba bien, estaba mal, estaba a la
No, es que
vanguardia
sí, es que
o era un
también,
reaccionario.
también hay este tema, y ya, bueno, con eso vamos a tener que cerrar porque ya llevamos más de una hora, pero también hay este asunto que es muy de esta época de querer que todos nuestros héroes y nuestros ídolos sean completamente limpios, puros y que jamás le hayan hablado feo a su abuelita, ¿no? Entonces, si Tolkien, digo, yo no lo he estudiado, pero si Tolkien era conservador y era pues un hombre de su época, como pues básicamente todos lo somos casi a las fuerzas, pues eso no habla mal de él, habla mal de la época, pero pues él no escogió en la época que vivió. Me están diciendo, por ejemplo, aquí que está donde se sabe estaba en un club secreto de liberales. Bueno, es increíble, ¿no? Qué bueno. ¿O
No,
no?
pero sí se declaró anarquista. No, lo de Club Secreto era su tertulia de amigos de escritorio. Pero de
Ah,
que se
muy bien.
declaró políticamente anarquista, eso, por eso te digo, es demasiada la complejidad como
Ajá, exacto.
para hacer
Entonces,
juicios.
Digo, ¿cómo saber? Pero sí, y les dije, por eso era una provocación y dio resultado porque mucha gente empezó a comentar, pero sí me llama la atención porque ya lo analizas desde desde este lado de la historia y dices, chin, otro producto donde me están poniendo una mujer empoderada, yo no tengo nada en contra de eso, al contrario, me encanta, pero la pregunta es, ¿sí está, tiene contexto o esto es más bien porque estamos siendo políticamente correctos y demás, ¿no? Pero bueno, entonces ahí estuvo ya ese tema, que creo que es un tema que sí va a ser recurrente en estas pláticas sobre lo que suceda con Los Anillos del Poder, The Rings of Power, y bueno, pues ya nos tenemos que ir, muchas gracias. Quiero aclarar una duda, porque ahí Yolanda me está escribiendo por el chat privado, que tengo en mi nombre la palabra Elsa. Eso es porque, para los que no son fans de Filmsteria, mi Twitter es mi nombre en Twitter es @elsalonrojo, y entonces los muy chistositos de mis compañeros pues siempre me dicen Elsa por El Salón Rojo, entonces quedó y por eso no lo cambio, pero pues obviamente soy Alejandro Alemán. Entonces ya, bueno, ahí no sé si dijiste algo, Yola, pero no se escuchó.
No, dije que ok, que ya entendí.
Sí, son los chistes internos de nosotros, perdónanos. Entonces, bueno, Carlos, Igor, no sé si tengan algún comentario final.
No, solo agradecerte, digo, igual, comentarios podemos pasarnos aquí hasta el año que entra, que nos agarre el brindis, pero no, solamente agradecerte, estuvo muy entretenido, fue un placer, ojalá se pueda repetir la experiencia.
Claro. Bueno,
pues ya veremos, ¿no?
Y sí, esto, todavía bueno, vienen muchos episodios, ya me mandaron una lista, pero pues ahí véanlo con la sociedad, con Yola, para ver si pueden.
Claro, tú haces el comercial, Vallita, de las redes de la sociedad. Ah,
claro que sí, con todo gusto, somos la sociedad Tolkien Diri de México, hace una asociación sin fines de lucro que estudia, disfruta y difunde la obra del profesor J.R.R. Tolkien. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos Twitter, Facebook y canal de YouTube, ahí estamos, e Instagram. Entonces ya les pasaremos con Filmsteria, nuestros grandes anfitriones. Estoy muy feliz de estar aquí. Gracias por esta invitación. Y siguen otros que serán, ¿cuántos capítulos nos quedan? Son 6 capítulos más, ¿no?
Creo que sí, porque son 8 en total, me parece, ¿no?
Correcto. Bueno, pues aquí estaremos en esta casa. Gracias por recibirnos y pues yo estoy muy feliz de estar aquí.
Muy bien, muchas gracias. Yolanda va a ser nuestra co-host. Carlos, ¿algún comentario final?
Pues muchas gracias, igual como dice Igor, ojalá nos puedan volver a invitar, sobre todo con estos temas de la gala del guerrero y demás. Yo estaría encantado, porque básicamente es parte de los temas que a mí me gustan tratar, pero pues bueno, ya estaremos ahí comentando. Siempre he invitado a la gente y creo que algunos antes de la serie algo decían, que ojalá que lo que haga la serie es que la gente se vuelque a los libros, vea los libros, lea los libros, conozca a Tolkien a través de los libros, y pues, pues ahora sí que es muy libre el tema de que cada quien sea fan de lo que le guste, pero que al final vaya a la obra original, que ahí es donde obtendrá ciertas respuestas, y si no las obtendrá, pues estaremos ya platicándolas aquí, ¿no? Para eso estamos. Muchas gracias por la invitación, estuvo muy, muy padre. Y y sí, más que nada, rápido para aclarar, eso es lo que decía de lo de Howard Shore y esta persona que ahorita no me acuerdo su nombre, pero más que nada aclararlo, por eso yo lo había visto y dije, pues no aparece, ¿no? Pero bueno, ya lo aclararon, eso es lo que todavía tenía como la espinita, pero bueno, ya estaremos comentando. Un abrazo a todos y pues ahí nos estaremos viendo en otra ocasión.
Perfecto, muy bien. Y yo nada más agregaría esas palabras, que efectivamente todos podemos ser fans de lo que queramos, pero el ser fan de algo no te quita que la obligación, porque sí creo que es una obligación, de ser crítico con eso que amas. Entonces, y esa es una de las principales objetivos de este podcast, de que aquí sí podamos ser críticos, porque justo no tenemos la atadura de tener que cumplirle cuotas de publicidad a nadie. Claro que, de nuevo, si quieren ustedes cooperar con el superchat, siempre será bienvenido. Si nos están escuchando en la repetición, aquí abajo hay un iconito que tiene forma de corazón, donde ustedes también pueden dejar sus aportaciones. Y estamos negociando, ahorita estamos nada más en YouTube, pero sí estamos viendo que podamos entrar en el feed de Filmsteria, del podcast de Filmsteria. Entonces ya les estaremos avisando. Como sea, pues nos vemos el siguiente sábado a las 12 para seguir nerdeando sobre esta serie y sobre El Señor de los Anillos y la obra de Tolkien. Muchas gracias a todos, Carlos, Igor, Yolanda. Nos vemos en la que sigue. Bye.
Dixo Exile Network.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.